que está bueno, yo recién le decía fuera del aire, seguir informando, porque te vas enterando de cosas que la gente por ahí no lo sabe, y que tiene unos derechos que puede aplicarlo en algunos sectores, y por ahí no lo hace por desconocimiento. Y por eso hay que fortalecer este tipo de jornadas, este tipo de encuentros, porque primero lo convoca Bernardita y su equipo, que sabemos el compromiso que tiene, pero a su vez la gente que viene sabe de lo que está hablando y te habla con un lenguaje muy claro para que vos lo entiendas. La idea siempre de este tipo de jornadas es esto, ¿eh? Bernardita, un placer como siempre tenerte en el programa, ¿eh?
Muchísimas gracias, el placer es mío estar aquí en esta mesa acompañando el coche. Reciben también, aparte, con un mate espectacular.
Cálido adentro, ahora salís de la puerta del estudio y se pone áspero el frío. Bueno, Bernardita, jornadas importantes, temas delicados. La presentación la hice bien.
Perfecto.
Y el tema de la... Yo el otro día, la verdad que te traje a colación en una entrevista que hicimos acá con gente amiga tuya, que es el tema puntual del parto respetado. ¿Cómo hay cosas que uno se va enterando y que no sabe y que estaría bueno que todo el mundo lo sepa o no?
La verdad que sí, que la Semana del Parto Respetado, bueno, hemos llevado distintas actividades el año pasado y el anterior, desde el área mujer, de la municipalidad que teníamos a cargo, y sobre todo con María Luisa Saliñá, que además de amiga es hermana, fuimos haciendo distintas actividades, fueron rondas y círculos de mujeres para intercambiar y profundizar no solamente acerca del conocimiento de la ley, de su corta implementación, por decirlo de alguna manera, sino también en las experiencias de violencia obstétrica, que justamente es la contracara del parto respetado. Al año siguiente, en el 2017, hicimos más de un círculo con interesadas y demás, tanto en la Dirección de Gestión Preventiva y Promoción como en la Costanera y otros barrios. También se hizo una mesa en el Hospital Mahamá con enfermeras, obstetras, pediatras, generalistas, y la verdad que se hizo un debate muy interesante porque realmente hay todo un protocolo institucional que muchas veces no coincide con las directivas de la Organización Mundial de la Salud y de la Ley de Parto Respetado.
¿A qué se debe? ¿A costumbres, a una matriz instalada en mucho tiempo, o es una directiva bajada por el mismo establecimiento en este caso?
Mira, hay de todo un poco, Pablo, porque imagínate que el machismo, la estructura patriarcal, misógena y todas las prácticas institucionales y profesionales no están pensadas justamente en el bienestar de la mujer, ¿sí? Sino en, les habrá contado la historia de por qué la mujer tiene que parir acostada, ¿sí? Es porque al rey Luis XIV quería ver el nacimiento de su hijo y entonces él no se iba a agachar, ¿sí?
No se tenía que entonces, ella ponerse.
La pusieron acostada a la mujer para que el rey vea nacer a su hijo, y a partir de allí fue una tradición, ¿sí? De toda la medicina que era incipiente en ese momento, porque antes en realidad era de las parteras el momento, ¿no es cierto? Y el oficio del nacimiento de los niños, las niñas y el cuidado de las mujeres pasa a ser de los médicos y la mujer pasa a parir acostada. Entonces, eso es algo que continúa, ¿sí? Como tradición, pero también institucionalizado. Es decir, si uno va y pide que quiere parir parada, ¿no es cierto?, en el Hospital Mahamá o cualquier sanatorio privado de esta ciudad, le dicen, no tenemos las condiciones.
Claro.
¿Sí? O sea, está todo
preparado
para que sea así. Entonces, prácticas, tradiciones, anécdotas como la que te cuento, se han institucionalizado.
Seguro.
Y todavía no se han revertido a pesar de los avances que ha habido a nivel legislativo y a nivel de la Organización Mundial de la Salud, que Argentina es suscribiente.
Te pregunto porque si bien el que ejerce violencia no es cuestión de género, el que la ejerce, porque hablamos de un escenario machista desde el vamos, o sea que te lo puede hacer un hombre o una mujer. ¿Cómo se ha matrizado todo esto que hoy también una enfermera del género femenino ejerce la misma
violencia? Totalmente, totalmente, y responde a prácticas institucionales y también responde a una sensibilidad que se impone, ¿sí?, en ese espacio, que hace que vean a la parturienta, ¿sí?, como alguien a quien se puede maltratar, uh-huh, a quien se puede maltratar, uh-huh, a quien no se le escuchan sus intereses, sus deseos, sus sentimientos, sino que obedecen a un protocolo, uh-huh, a exigencias, por ejemplo, de tiempo, ¿no? Cuando las apuran o cuando le dicen, claro, no, todavía no, que todavía no llegó el anestesista. A ver, ¿por qué el proceso de parto, que es tan dinámico y natural, uh-huh, ¿no es cierto?, tiene que estar presionado, ¿sí?, por prácticas institucionales, uh-huh, arbitrarias, básicamente.
Seguro.
Entonces, o que responden a otros intereses, uh-huh, o que tiene que pasar rápido, o que tiene que esperar, seguro, porque no llegaron, seguro, no sé qué, qué sé yo, pero no, uh-huh, está nada armado, uh-huh, en función de ese proceso, ¿no es cierto?, que tiene que ocurrir. Y por eso tantas cesáreas, por eso tantas episiotomías, uh-huh, por eso tanta, uh-huh, sí, sí, tanta, sí, mala experiencia en las mujeres en el momento de parir, en cualquier ronda de mujeres, en cualquier mesa de café que nos juntamos las mujeres, basta que se empiecen a hablar de los partos para escuchar, uh-huh, barbaridades, bueno, torturas, uh-huh, malos tratos.
Lo vimos reflejado en los mensajes textos. Nosotros empezamos, claro, la nota y obviamente nos encantó tenerla y hablar, pero se ve que mucha gente se vio reflejada y empezó a manifestarse vía mensaje texto. Ahí te das, claro, cuenta que... Ahora, apelando a tu experiencia como doctora en leyes, ¿es tan
no
buena?
Soy doctora.
Bueno, es doctora,
abogada.
Ahí está. ¿Es tan buena las leyes argentinas con respecto a esto?
Son muy buenas.
Son buenas, ¿no?
Hacen punta a nivel mundial, te mirá, digo, realmente. Uh-huh. Tanto la ley de protección integral de la mujer, uh-huh, como la ley de parto respetado, hacen punta en toda Latinoamérica y a nivel mundial, está, mirá, en una de las más reconocidas. Uh-huh. Por la forma en que se ha establecido, uh-huh, la definición de violencia obstétrica, la conceptualización de los distintos modos, ¿no es cierto?, de practicar un parto respetado, y también por el acceso a la justicia que prevé la ley, que, uh-huh, no quiere decir de que estemos cancheros en aplicarlo.
No, ¿sí? No, seguro, seguro.
Ni a nivel institucional del, uh-huh, Poder Judicial, ni a nivel de los ciudadanos de exigirlo.
Ahí está. Bueno, ahora sí vamos a meternos en el encuentro. Tercer encuentro internacional. Una de las mesas de disertación va a ser este tema, o sea que, exacto, creo que es la segunda del primer día, si no me equivoco.
Así es, no te equivocas.
Ahí está, pero va a haber un montón. ¿Crees que, antes de meternos puntualmente, crees que el escenario hoy es propicio para cambiar una realidad de este mundo machista, patriarcal? ¿Crees que ha mejorado el escenario?
Totalmente, uh-huh, totalmente. Hace algunos años, y te digo que no tantos, hablábamos de estas cosas y nadie nos escuchaba y todos nos miraban como diciendo de qué está hablando, a pesar de que las leyes, ¿no es cierto?, tienen ya su recorrido y su trayectoria, pero era como, sí, sí, que, sí, no estaba instalado.
Sí, sí, sí.
Hoy en día está totalmente instalado, uh-huh, el tema de la violencia de género, no sin resistencias, uh-huh, sí, y no sin reacciones violentas, uh-huh, al respecto, pero es un tema instalado, o sea, lo que hace crisis realmente siempre habilita una posibilidad, uh-huh, de cambio. Cuando esa crisis no se produce, uh-huh, sí, es imposible y muy ideal pensar de que todo va a transformarse suave y armónicamente, ¿no es cierto?, uh-huh, sin que quienes tienen que ceder los privilegios lo hagan sin darse cuenta, por decir de alguna manera. Entonces, esa situación es propicia para poder avanzar y avanzar con resolución, porque claramente aún las reacciones violentas denotan una fragilidad y una debilidad en el sustento de ese paradigma hegemónico que se ha sostenido durante tantos años.
Yo lo vi reflejado y le di todo el mérito justamente a el debate que se está dando por la despenalización del aborto, ¿no? Uh-huh, sí. Que legisladores que antes eran 12, 15 los que estaban más o menos para debatirlo, hoy se ha llegado casi a equiparar en las cámaras legislativas a nivel nacional. Yo le doy todo el mérito a estos movimientos que obviamente de lucha, de reclamo, bajar con información precisa. Me parece que por eso también veo que ha cambiado el escenario.
Totalmente. Uh-huh. Yo te cuento, qué sé yo, en este momento y en la provincia ya está la ley de equiparación de género, uh-huh, uh-huh, a nivel político, claro, por ejemplo. O sea, uh-huh, yo inicio el trámite para volver a lograr el reconocimiento jurídico del Partido Humanista, y uno de los ítems que tiene que estar en la Carta Orgánica es la equiparación de género, uh-huh, 50 y 50, y en las listas alternado uno y otro, uh-huh, y en los ejecutivos también presencia femenina. Esto nosotros lo venimos practicando, el Partido Humanista, uh-huh, digo, desde el 84, desde su fundación, ¿verdad?, Internacional de la Mujer, pero contando esta situación, los otros días, en una reunión del partido, justamente a nivel nacional, me contaban compañeras que cómo han cambiado las cosas, porque a ellas les pasó, por ejemplo en Corrientes, por ejemplo en Chaco, que no les querían recibir. Los primeros escritos de solicitud del reconocimiento jurídico del Partido Humanista, en el 85, porque eran todas mujeres las que se presentaban. Decía, y no hay algún hombre que les lleve, pero ¿por qué tiene que haberlo? Sí, sí. O sea, imagínate el nivel de imposición, de ámbito machista instalado que había, que, a ver, amablemente, incluso se lo decían, no era que las despreciaban a ellas por ser ellas.
Estaba instaladísima.
Y no se lo aprobaban porque eran todas mujeres, era poco serio. Y el Partido Humanista, que salía con la bandera de la participación política de la mujer, en realidad era poco serio. En la primera elección que se presenta en el 85, que eran legislativas, la lista fue armada con todas minorías discriminadas, se decía en aquel momento, ¿no es cierto? Entonces había pueblos originarios, mujeres, inmigrantes, uh-huh, gente de la diversidad sexual, el presidente de la CHA en ese momento, uh-huh, de la comunidad homosexual argentina. Y
aparte,
ahí,
está bueno esto decir, en el año 80 y pico.
Y ahí se entró, uh-huh, a degradar el Partido Humanista como el partido de los putos, pero degradatoriamente, uh-huh, ¿no? Diciendo, ah, mira qué interesante un partido que apoya y destaca la diversidad y da participación real. Digo, hemos avanzado un montón. Hoy tenemos ley de matrimonio igualitario, hoy tenemos leyes de protección integral de la mujer, hoy está el debate del aborto en la mesa, cuando a nosotros obviamente nos rechazaron la plataforma en el 84, cuando se presenta la primera vez, porque dentro de la Secretaría de la Mujer los proyectos eran divorcio vincular, patria potestad compartida, que la mujer no la tenía, aborto legal, seguro y gratuito. Entonces digo, obviamente nos rechazaron porque era ilegal, era inconstitucional, estaba contra la vida, ¿sí?
Casi, o sea, que no se podía ni hablar de eso.
No se podía ni hablar, lo tuvimos que borrar de todas las plataformas, a pesar de que seguimos limitándola, por supuesto, por el hecho de que...
Esto.
Pero bueno, son situaciones, digamos, a tu pregunta, que donde hacen crisis, que es a nivel global, ¿sí? Porque el tema de la violencia de género estalló en todo el mundo, entonces sociedades de culturas muy diferentes, como la de India, la de Rusia, la de Polonia, qué sé yo, estamos en la misma, ¿sí? Con las mujeres emergiendo como conflicto, pero ante una gran posibilidad de pasar a otra historia de la humanidad donde realmente la igualdad, la equidad de género y una construcción, un estilo de vida no opresivo hacia un sector de la sociedad tan grande como el opresor, ¿no es cierto?, o más, porque algunos dicen que somos más mujeres en el mundo, yo dudo de eso, se pueda revertir, pero revertir no es que, entonces ahora las mujeres vamos a ser las malas, ¿sí? Ojalá podamos alcanzar, ¿no es cierto?, esa sociedad no violenta que, bueno, se debería dar no solamente en materia de relaciones de género, sino también en todas las relaciones, porque las relaciones de opresión laboral, económica,
seguro,
siguen siendo, las relaciones de opresión de las instituciones también siguen existiendo. Hoy estamos otra vez asistiendo a situaciones de represión de la manifestación popular, estamos asistiendo a presos políticos, estamos asistiendo a situaciones de muertos, de desapariciones seguidas de muerte. Digo, o sea, realmente estamos en una situación complicada, pero que de todos modos yo creo que estas crisis son oportunidades para avanzar.
Sin duda. Bueno, esto que yo creo que estamos ante un momento bisagra en la historia de la humanidad con este tema. Yo el otro día hablábamos de esto de los cupos que vos hablabas en la política. Sigue siendo medio discriminatorio, pero es un avance importantísimo, ¿no? Porque obviamente que a mí me gustaría que Bernardita, en este caso, llega a ocupar por sus méritos y no porque tenga que ocupar un cupo, ¿no? Y si tienen que ser todas mujeres porque son capaces, estaría bueno. Pero bueno, pero es un avance importante. Obviamente esto, si vos lográs la equidad, después se lo van a ganar por méritos, ¿no?
Totalmente. O sea, cuando fue el cupo del 30%, al principio eran las mujeres de, las secretarias de, o militantes que tenían que obedecer igualmente un mandato patriarcal y no decidían nada. Pero hemos tenido una presidenta que hasta se le murió el marido, para que quede claro, ¿no es cierto?, que ha tenido, ¿no es cierto?, una trayectoria propia y una impronta propia en dirigir nada más y nada menos que el gobierno de un país.
¿Cómo está? Bueno, yo me entusiasmo hablando. ¿Cómo estás con la gente? Yo sé que vos tenías contacto con la gente, lo que es la el adulto mayor. Ahí, ¿cómo está el cambio de paradigma con respecto a estos temas? Porque a veces es terrible, por la matriz de años, ¿no? Echándole la culpa, no es la intención, sino para analizar, ¿es bravo ahí o no?
Es terrible, sí, es complicado. Las personas adultas mayores, después de haber tenido en este último tiempo, ¿no es cierto?, un reconocimiento muy claro de sus derechos, una tranquilidad en cuanto a su subsistencia, a su dignidad en la vida, en avanzar hacia el reconocimiento de sus derechos en todos los aspectos, porque también se firma aún en este último gobierno, fue la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, pero realmente se están viendo vulnerabilizados absolutamente, vulnerabilizadas también, con más razón, porque, por ejemplo, digo, ya he conocido varios casos, y mi madre es uno de ellos, donde les han bajado 600, 700 pesos en los últimos ingresos. Ahora, volviendo al tema, ¿no es cierto?, de la violencia de género, la equidad de género o a la valoración de la diversidad de género, por supuesto que en las personas más adultas es más difícil verlo, es más difícil reconocerlo también. Entonces, porque han vivido una época donde además les funcionaba esa forma de división, por ejemplo, del trabajo, de división de ámbitos, que después no funcionó más. O sea, después de crisis sucesiva no funcionó más. La mujer salió a trabajar no solo porque quisiera tener participación en la vida pública y productiva de la sociedad, sino por una necesidad, que si no, no comía ella y los hijos. Entonces, esas situaciones, ¿no es cierto?, que ya son parte del paisaje de formación de las generaciones más nuevecitas, en las que sí han vivido esa estructura, les es más complicado reconocer un cambio de paradigma, un cambio cultural, donde la mujer, por ejemplo, tenga derecho a que no le gusten los piropos.
Sí.
Que se escandalizan muchísimo en general, ¿no es cierto?
La pata de la educación, ¿cómo está? Porque uno dice, ahí tiene que jugar un rol importante, pero ¿estamos bien en esa área, bajándole, te digo, este tipo de información a los alumnos puntualmente, no solo al docente? El docente obviamente preparado para bajarlo en las aulas, ¿o crees que falta ahí laburo?
No, yo creo que falta muchísimo en los dos aspectos, ¿sí? A que las docentes y los docentes nos hagamos cargo del tema de la educación con perspectiva de género, nos hagamos cargo de la educación sexual integral, y que también se pueda, de alguna manera, ¿no es cierto?, disipar los temores y las oposiciones y resistencia de parte de las familias de los alumnos y las alumnas. Porque en general los chicos, cuando uno habla de educación sexual integral, cuando habla de perspectiva de género, no le genera rechazo, no le genera ningún tipo de antepredicativo, ¿no es cierto? Pero muchas veces sí aparece cuando en la casa empiezan a hablar de estos temas, y que han sido tabúes durante siglos. Entonces, muchas veces los docentes y las docentes lo que hacen es excusarse, ¿no es cierto?, de que no están preparadas para enfrentar esa situación. Lo cual es tremendo, porque yo siempre digo, el abuso sexual infantil es el 80% intrafamiliar. No hablar de sexualidad, no hablar de educación sexual integral en las escuelas, es complicidad con las familias. Y las familias, negarse a que haya educación sexual integral en las
también escuelas, es complicidad.
Es complicidad con esos
coincido, casos. Coincido plenamente. Bueno, por eso hay que...
Porque a los chicos no les queda otra que conocer la sexualidad a través del abuso, ¿sí? De la violencia o de la pornografía, que aparte está por todos lados y a toda hora.
Se da en cualquier lado. Por eso está bueno, no sé si es aprovechar la palabra, porque estaría bueno que tomen la iniciativa propia de participar. Por eso son tan importantes estos tipos de espacios, como esta jornada que se viene, este encuentro, para empezar a manejar el lenguaje correcto, para saber plantarse ante un tema, ante una pregunta. Te hablo de los sectores docentes, pero te hablo en general. ¿Crees que ahí empiezan a jugar un rol destacado este tipo de encuentros, de jornadas?
Sí, yo creo que sí, totalmente. Y de a poco se va a ir instalando, porque honestamente yo creo que sí existe un gran desconocimiento, una gran ignorancia. De hecho, en Entre Ríos, honestamente ha sido, y lo tengo que decir, desde el Consejo General de Educación y desde la ley entrerriana, que se tergiversó, ¿no es cierto?, y se enlenteció la posibilidad de aplicar la educación sexual integral. Y por otro lado, yo creo que también ha habido poco interés de parte de los docentes de lograr una formación autodidáctica, porque los materiales de Nación venían igual, y yo he visto las parvas en las bibliotecas sin tocar, en las bibliotecas de las escuelas, en todas, que había cuadernillos para los docentes, cuadernillos para que trajen los chicos, cuadernillos para que trajen las familias, hermosísimos, muy didácticos, realmente. Yo siempre digo, menos mal que nosotros no hemos estado en esos ámbitos de decisión, de elaboración de esos cuadernillos, porque no los hubiéramos podido hacer mejor que lo que estaban, realmente. Y por otro lado, también han habido, por ejemplo, en el marco del Conectar Igualdad, un montón de material que venía en las netbooks, en las distintas capacitaciones a distancia gratuitas. Existió la educación sexual integral, y la verdad que no sé cuántos los han tomado, no se ha visto por lo menos la aplicación en el aula y en las escuelas, o por lo menos en lo que he tenido acceso de los cursos, los talleres que hemos dado, que se hubieran estado aplicando.
Sí, entonces, y que hubiese jugado un rol importante.
Son, y tengo que decir, honrosas excepciones las que lo hacen.
Seguro.
Sí, los hay. Si las hay, hay docentes preocupadas, hay docentes que se las ingenian, ¿no es cierto?, para lograr el acuerdo y el contrato didáctico con los chicos y con los padres y con la comunidad y con la institución para poder desarrollarlo, pero la verdad que siguen siendo excepcionales.
Sí, porque después te enterás que está bueno, vamos a llevar una por otra, pero después avance sobre el embarazo adolescente y estas cuestiones, y por ahí se dejó de lado este camino, que también hubiese jugado un papel importante.
Imagínate que en el tema de perspectiva de género hay países donde se ha prohibido, han habido manifestaciones contra la perspectiva de género, encabezadas por supuesto por las iglesias patriarcales, machistas, imperantes en Latinoamérica, pero un caso fue el de Perú, otro caso fue el de Paraguay. O sea, realmente han habido muchísimas resistencias y reacciones frente a la manifestación de lo que se llama perspectiva de género, que no es ni más ni menos que la necesidad de expresar la desigualdad que existe, la violencia que existe hacia las mujeres y toda la diversidad sexual, y la necesidad de revertirla.
Manolita, bueno, vamos a meternos en la jornada para que nos contés un poquito. Esto va a arrancar el 25, pero se va a hacer 25, 26, 27, ahora, este fin de semana.
Este fin de semana largo, con feriado incluido. Las jornadas preparatorias al tercer encuentro internacional feminista humanista se van a hacer aquí en nuestra ciudad. Ya están confirmadas feministas humanistas que vienen de Mendoza, de Córdoba, de La Pampa, de Santa Fe, de Buenos Aires, del sur también, de Ushuaia, de Tierra del Fuego. Y realmente van a ser unas jornadas muy diversas, muy ricas, en el sentido de la cantidad de temas que estamos pudiendo abordar gracias a la participación de todas y todos los que vienen colaborando, ¿no es cierto?, en la organización. Entonces arrancamos el 25 a las 14 horas con una mesa de mujer y política, para la cual hemos invitado a algunas referentes de distintos partidos y agrupaciones políticas, mujeres, para poder intercambiar y discutir. La mesa de mujer y política siempre ha sido para nosotras un ámbito interno, ¿sí? Para posicionar, a ver cómo en este momento, ¿no es cierto?, si bien el Partido Humanista siempre ha tomado la delantera en un montón de cosas, pero en este momento donde aparece, ¿no es cierto?, instalado, cuál es nuestro rol en este momento de las feministas humanistas al respecto. Pero la verdad que en Concordia tenemos excelente relación con muchísimas militantes mujeres de distintos espacios políticos, así que hemos decidido invitarlas para participar de este intercambio. Aviso por las dudas, porque hay un error cuando se manda la gacetilla, el programa completo, que dice Centro Humanista San Lorenzo y La Prida. No pudimos llegar con el contrato y el medidor al viernes, así que lo pasamos a Colón 1060, que es donde estamos, donde se hacen todas las otras actividades. Digo por las dudas porque lo mandamos con un error.
Ahí
está. Después a las 18, en el mismo lugar, en Colón 1060, va a estar esta charla debate de parto respetado y violencia obstétrica, que lo coordina María Luisa Cereña Rivarola, donde la idea es que sea una charla bien informal, donde se puedan compartir no solo información respecto al parto respetado, sino también la experiencia de cada una, e irle buscando la vuelta entre todas, a ver cómo vamos a hacer para revertir esas prácticas institucionales que están desconocidas.
Aparte está bueno porque está enmarcado en lo que es la semana, el mes del parto respetado.
Sí, lo hicimos justamente porque, bueno, queríamos participar de esta semana del parto respetado, pero también porque es un tema que en el encuentro internacional siempre tiene su lugar. Y esa es abierta a todo público, no hace falta inscripción previa, aunque si quieren avisar de que van por razones organizativas, está bueno que en el Facebook lo hagan saber. Y a las 20, ese mismo día, en ese mismo lugar, en Colón 1060, el Centro Humanista, va a haber un taller de experiencias guiadas en femeninos, con una selección de meditaciones dinámicas a cargo de Noé Costa, que vamos a trabajar la niña, la protectora de la vida y la pareja ideal. ¿Qué son las experiencias guiadas y las meditaciones dinámicas que estamos proponiendo en este caso? El humanismo tiene además, como todos saben, no es solo un partido político, no es solamente un movimiento social y cultural, sino también una filosofía de vida, y también tiene una parte de desarrollo de una psicología humanista, donde ya hay muchos trabajos teóricos de investigación, hechos que académicamente están siendo reconocidos. Y las experiencias guiadas son meditaciones dinámicas, es decir, un cuento, ¿sí?, donde uno mismo es el protagonista, ¿sí? Un cuento que tiene una introducción, que tiene un nudo, que tiene un desarrollo, como cualquier relato, como cualquier ensayo. Ahora, lo interesante de ser uno el protagonista en cada tema es que se realiza una transferencia psicológica de algunos episodios o armados, ¿no es cierto?, que uno se ha hecho, porque a veces uno dice, ¿cómo puede ser que son de la misma familia y uno vivió de una manera este episodio y otro otra y ha tenido distintas reacciones? Bueno, porque es como uno se lo arma, más allá de que sea totalmente real lo que sucedió. ¿Sí? Entonces hay una posibilidad con las experiencias guiadas de revisar esas cuestiones. Entonces, en el caso de las mujeres, nosotras, hay un libro de experiencias guiadas que es de Silo, pero están todas escritas, por supuesto, en los años 90, ¿no es cierto?, con el lenguaje de la Real Academia Española oficial, sin perspectiva de género. Entonces están todas en masculino. Entonces, por ejemplo, hacíamos la experiencia guiada del niño y era un trabajo extra tratar de imaginarnos como niña, cuando ya la propuesta era de niño, ¿se entiende?
Sí, queda claro.
Y aparte,
está bueno.
Claro, y aparte, seguramente esto de esta transformación que hace Noé Costa, que ella es experta en género, es la fundadora de esta corriente de feministas humanistas, es autora de Diosas, Brujas y Sabias, que es un libro que se editó en España, ella lo que hace es transformar todas esas experiencias guiadas al femenino, uh-huh. ¿sí? Al género femenino. Entonces,
muy bueno.
Es probable que aparezcan uh-huh. también rollos con la violencia de género que todas hemos sufrido en algún momento, porque esa transformación que parece una tontera, que parece ingenua, ¿no es cierto? Bueno, se supone. Bueno, pero sin embargo, ese esfuerzo extra que nos llevaba era menos energía también para pensar nuestras cuestiones desde lo femenino, desde las mujeres. Así que va a ser una linda jornada, un taller de mucha profundidad. Imagínate que la niña trabaja sobre una injusticia que hemos sufrido cuando éramos niñas. La protectora de la vida es respecto a los rollos que tenemos con nuestro propio cuerpo, además de las que tenemos rollos, los rollos psicológicos, ¿sí? Los problemas, los desencuentros, los enojos que tenemos con el propio cuerpo, tanto con el tema de la salud como de la estética, ante una sociedad que impone una cultura del estereotipo. Sí, 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 sí.
Exigencias, te diría.
Y exigencias, porque tampoco te entra cualquier ropa si uno decide desobedecerla, desacatarla. Y la pareja ideal, que tiene que ver con las relaciones con el sexo opuesto o con la pareja, en definitiva, porque puede ser del mismo sexo también.
Entonces,
esas. La relación sexual, básicamente. Entonces, va a ser muy interesante poder asistir, lo va a coordinar Noé Costa, que ella ya va a estar desde las 6 de la mañana aquí en nuestra ciudad, así que vamos a estar trabajando desde temprano. Y me parece que quienes no las han hecho nunca, las experiencias ya, es una muy buena oportunidad de poder conectar con eso, porque después la vamos a seguir trabajando en Concordia. Nosotros siempre lo hemos hecho en reuniones internas, en capacitaciones internas, y algún taller de educación para la no violencia hemos introducido experiencias ya. Pero ahora la idea es sostener un ámbito con las interesadas para seguir trabajándolo. Uh-huh. Así que
bueno.
Eso sería el día viernes.
El viernes terminaría ahí la jornada. Después el sábado arranca más temprano, a las 9.
El sábado arranca a las 9. Va a ser en la escuela normal, Domingo Faustino Sarmiento, en la sala de videos. Tenemos muchísimas inscripciones, así que capaz que tenemos que cambiar de aula, lo vamos a resolver a último momento, pero en principio es en la sala de videos. Bueno, allí también va a exponer el panel de reflexión e intercambio, se llama Feminismo, Humanismo y Derechos Humanos. Allí tenemos a Noemí Costa, que como dije es especialista en género de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, autora del libro de Diosas, Brujas y Sabias, es de Monte Grande, provincia de Buenos Aires. También va a estar Jessica Mayo, que es militante de la organización feminista Todas Somos Andreas, de Santa Rosa La Pampa. Allí voy a estar yo también con Educación para la No Violencia, y Elena Moncada es fundadora de la Fundación Mujeres en Actividad, es abolicionista y autora del libro Yo Elijo Contar Mi Historia. Elena ya ha venido en dos oportunidades, una a dar una charla en una jornada que hicimos en el 2016 junto a la UNER, junto a desde la municipalidad apoyamos también, y otras organizaciones. Y después también presentó el unipersonal Elena, que relata su vida.
Sí.
Elena es una sobreviviente de la explotación sexual, pero
la trata, eso que es el libro que te regalaron.
Así es.
A Marian.
Ajá.
Lo leímos, la verdad que brillante trabajo.
Es muy buen trabajo y en esa resiliencia ella plantea, ¿no es cierto?, que la prostitución no es trabajo, la prostitución es igual a trata. Entonces, de eso va a estar hablando en el panel Elena. Yo me voy a dedicar a la propuesta de la educación para la no violencia. Jessica Mayo va a hablar del caso Andrea y Noemí Costa va a hablar sobre sexualidad y espiritualidad de la mujer.
Mira, qué interesante. Después sigue a las 15, delegación de feministas humanistas a la Asamblea de Mujeres Lesbianas Travestis. Esto va a ser
porque nos coincidía en el día, se hace la Asamblea de Mujeres Lesbianas Travestis y Trans, se hace una vez al mes, yo ya no había podido concurrir porque no estaba en la ciudad el mes anterior, coincide que se hacía este fin de semana, así que lo que hicimos fue acordar y participar con una delegación de las feministas humanistas en esa asamblea. para poder también fortalecer ese espacio que es participativo, que es abierto, que bueno, que ha sido iniciativa del colectivo Género y hay que reconocérselo, que realmente hacen un esfuerzo muy grande para sostener la permanencia de la participación con todas las actividades que además surgen de esa asamblea.
Después va a haber operativo de afiliaciones y adhesiones al Partido Humanista. Esto va en el marco también de, como vos dijiste al principio, estructurarlo nuevamente en la provincia.
En la provincia de Entre Ríos, sí. Y lo pusimos en el programa porque la verdad que las compañeras, las amigas que vienen de otros lugares venían con todas las ganas de poder colaborar también con esa iniciativa de poder sacar la personería jurídica en Entre Ríos. Y para, porque a veces hemos tenido situaciones donde hay que separar, ¿no es cierto?, lo que es social, lo que es cultural, lo que es educativo, lo que es político estrictamente partidario, qué sé yo, porque en una sociedad que se empieza a volver a imponer el neoliberalismo, lo que se quiere es en realidad que desaparezca la política y que sea el mercado el único regulador social, que es una mentira grandísima, porque el Estado en realidad lo que hace es favorecer al mercado y no a la gente, es así.
Y perdemos.
Y perdemos. Entonces nosotros dijimos, no, vamos a visibilizar que también las feministas humanistas hacemos política partidaria.
Me parece acertado.
Y queremos un partido que nos represente esencialmente.
Y ya pasamos al domingo, que va a arrancar a las 9 también. Círculo de Mujeres, la descolonización de la sexualidad femenina. Tema, título importantísimo, un tema.
Sí, y lo vamos a hacer coordinado por una gran referente de la comunidad Itú, del pueblo Nación Charrúa, que es Ucay Gladys Donacimento, quien, bueno, hace muchísimos años que viene con gran esfuerzo, ¿no es cierto?, pero también con mucha convicción, haciendo un trayecto de visibilización del pueblo Nación Charrúa, que está vivo en nuestro país, está vivo en el Uruguay, estamos vivos, yo tengo parte de sangre charrúa también, y que tienen esa práctica de poder recuperar, ¿no es cierto?, saberes ancestrales y una cosmovisión que realmente en este momento de crisis de la civilización occidental, judeocristiana, capitalista y neoliberal, me parece que nos aporta muchísimo. Y sobre todo en esto de la descolonización de la sexualidad femenina, entendiéndola también, por ejemplo, para darte uno de los aspectos, el tema de la menstruación. Cómo se vive, cómo se valora o cómo se rechaza, como ocurre en nuestra cultura, el tema de la menstruación. La menstruación de las mujeres, ¿no es cierto?, siempre ha sido algo que de lo que se habla poco, que salvo para vendernos toallitas, no existe en los medios de difusión, no hay una educación al respecto, hay una visión estrictamente biologicista, y mucho prejuicio cultural. ¿Sí? O sea, que se te manche la ropa, ¿no es cierto?, un día que estás con la regla, realmente es motivo para correr a cambiarte. O sea, se suspende cualquier tipo de programa hasta que no resuelva. Entonces, digo, hay un montón de cuestiones que las mujeres las tenemos naturalizadas e internalizadas que podrían empezar a revisarse si también introducimos otras miradas acerca de esto de lo que llamamos sexualidad femenina.
Interesantísimo. Bueno, también va a haber el domingo operativo de adhesiones y afiliaciones y el cierre va a ser a las 20 horas.
Sí.
¿No? Están prevista la realización de otras jornadas preparatorias durante el año. Bueno, ahí ya estaría, mira vos. ¿Qué rol le das a la participación de que vengan de otros de otras provincias? ¿Por qué? Porque uno dice, está bueno, porque por ahí la idiosincrasia de lo que pasa en otro lugar, está bueno traerlo. Tiene una, aparte de que es obviamente nutrir de gente que sabe, ¿tiene algún otro aspecto?
Mira, tiene por un lado una condición de origen, ¿sí? O sea, el armar la corriente de feministas humanistas surge de mujeres humanistas que estaban en Buenos Aires, en Barcelona y en DF México, ¿sí? O sea, ya arranca la idea de un encuentro internacional feminista humanista con miradas de mujeres que están en distintos lugares. Como sabrás, el movimiento humanista es internacionalista y está en los 5 continentes, ¿no? En Argentina, por ejemplo, los 2 encuentros anteriores que se han hecho han sido precedidos también por jornadas preparatorias, pero que eran como más de organización interna, ¿sí? De organización interna hacia ese encuentro, que ha tenido una participación y una apertura, y ha tenido una participación de mujeres de distintos lugares, que nos hemos ido entusiasmando cada vez más con esto de poder encontrarnos. Y en realidad, a la respuesta de lo que decías, son distintas idiosincrasias, hay distintas particularidades. Al revés, nosotros cada vez que nos encontramos nos damos cuenta que en todos lados tenemos las mismas problemáticas y tenemos coincidencias también en las situaciones de relación con el Estado, con lo institucional, de relación con las otras corrientes feministas, de relación con el machismo, básicamente. O sea, en realidad encontramos más coincidencias que diferencias, y eso nos anima y nos alienta muchísimo. Entonces, en las prejornadas que se hicieron el año pasado, preparatorias al tercer encuentro que se hizo en Chile, fueron en Paraná, solo tuvimos gente de Paraná y de Santa Fe y de Buenos Aires, ¿sí? Concordia fue también. Después, en La Pampa, fue gente de La Pampa y gente de Buenos Aires. Las del año anterior, que eran al primer encuentro que se hizo en Punta de Vacas, Mendoza, que hicimos en Concordia, éramos solo gente de Concordia y de Buenos Aires. Ah, no, vino una pampeana también, Alba Fernández, concejala humanista de La Pampa, estuvo también en esas prejornadas. Pero digo, va creciendo. Y se va generando una impronta de mayor diversidad, de mayores miradas, y también de una especie de, ahora se empieza a poner de moda la palabra sororidad, ¿no es cierto? Yo sigo, no sé por qué, con la tradición de la solidaridad, que bueno, nos vamos también acompañando en las distintas iniciativas. Entonces, esta vez lo hicimos con actividades abiertas al público, por ejemplo, porque realmente no solamente nos interesa a nosotras poder intercambiar y relacionar estos temas, sino también compartirlo con aquellas compañeras de ruta, pero también a aquella gente que por ahí recién se está interesando por los temas y que está bueno que participe y aporte su mirada.
Te tengo que despedir, Anita, pero quiero, bueno, así gracias. Brevemente te voy a hacer una pregunta, te voy a meter en un brete. Vamos. O sea, es que yo siempre alguna te meto en un brete.
Siempre alguna me tirás a lo último.
Se está discutiendo el tema declarar pro vida, pro familia a Concordia. Es un tema que en el cual nosotros obviamente tenemos la postura. El pro vida depende, si vos la bajás diciendo padre, madre, estaríamos hasta fallándole a lo que se ha aprobado como leyes en la Argentina. Pero qué análisis o qué postura fuiste tomando con respecto a este tema.
En principio tengo que decir que me avergüenza muchísimo, ¿sí? Que Concordia se proponga, ¿no es cierto?, en esa situación que es de las más reaccionarias, realmente de las más de las posturas más reaccionarias. Y digo Concordia, tengo que hablar de una gestión municipal y de una referencia ecuménica, ¿no es cierto?, de distintas iglesias que se ponen a la cabeza de esto. Y tengo que hablar también de un gran sector de la sociedad conservador que hipócritamente, ¿no es cierto?, asume esta postura de intentar deslegitimar, degradar todos los avances en derechos que hemos logrado tener las minorías sexuales, las mujeres, la diversidad, y que de alguna manera, ¿no es cierto?, esto que se había quebrado y que supuestamente se había reconciliado con la situación de que, bueno, ya no es más mamá, papá, hijo, ¿no es cierto?, como nos enseñaron absolutamente a todas y a todos en las escuelas, y que así estaban todos los institutos jurídicos y que así estaba impregnado en nuestra cultura. Y que se había reconocido, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener familias monoparentales, la posibilidad de tener familias ensambladas con el divorcio y demás, como si se pretendiera, ¿no es cierto?, encorsetar en una imagen idealizada y carente de vigencia totalmente el modelo a seguir, ¿no es cierto?, en nuestra ciudad. Entonces, a mí me parece muy preocupante porque la contracara de eso es despreciar y desprestigiar absolutamente todas las otras formas de familia, y por supuesto se le planta el aborto, básicamente, ¿no es cierto?, y la posibilidad de las mujeres de interrumpir el embarazo no deseado, que es un debate que se está dando a nivel legislativo, a nivel nacional. Y la verdad que Concordia, que ha sido punta en un montón de cuestiones frente a la violencia de género, que tome esa posición es como que dar la vuelta hacia atrás.
Retroceso, ahí está. Gracias, Bernardita. Como siempre, un placer tenerte en el programa.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.